Profesor, ministro Albillán, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Con los datos disponibles, ¿se puede afirmar que se está empezando una cuarta ola del coronavirus?
Bueno, dependiendo de lo que entendamos por cuarta ola, ¿no?, según el número de incidencia, pero es todavía un poco prematuro que esperar una semana más, unos cuantos días, para ver si esto pues va más o se contiene. Es esperable que con el incremento de casos de la Semana Santa, pues veamos otra vez, en las noticias, el hecho de que suban los casos y que si consideramos que esto pues nos puede poner otra vez en riesgo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la medida que seamos capaces de contenernos durante estos días, no, ojalá no se vaya de las manos y sea una mini cuarta ola.
Por lo tanto, ¿se puede predecir de alguna manera cómo puede ser la cuarta ola después de todo lo que llevamos experimentado desde más de hace un año?
Bueno, sería esperable que el número de casos que vaya habiendo no vengan acompañados de tantas muertes, de tantos ingresos hospitalarios y de tantas muertes como hemos vivido. Pero bueno, sí que de alguna manera es esperable que, como decía anteriormente, siga impactando, siga teniendo un efecto sobre los ingresos hospitalarios, sobre pueda afectar de alguna manera pues a otras intervenciones hospitalarias o pues congestionar un poco el sistema sanitario, y eso siempre pues tiene un riesgo, ¿no? Esperemos que en la medida en que seamos capaces de que eso no llegue a ese nivel, pues no nos afecte tanto.
Pero el virus es el mismo que hace un año, profesor.
¿Perdón?
¿El virus es el mismo? ¿Es el mismo o ha mutado? ¿Es el mismo que hace un año?
Sí, de momento el virus es el mismo. No estamos hablando de, bueno, pues hay mutaciones, todo esto de las variantes que...
Ay, que perdemos la señal por un momento. Yo no sé si la podemos recuperar para mejorar la señal con Estanislao Nistalvillán, que es virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo CEU. Agustín, ¿tú tienes la sensación de que estamos cerca de una cuarta ola, o los datos o las informaciones que nos proporciona, escuchando a la ministra de Sanidad, estamos en ello, ¿no? Yo tengo esa impresión. ¿Tú qué impresión tienes, Agustín?
No lo sé. Yo me fío de lo que dicen los expertos, lo que dice el profesor Villán. Lo que entendemos por ola, a mí me parece que en estos momentos no estamos en esa situación. Creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, que es avisar de que la Semana Santa... Acordar lo que pasó la Semana Santa del año pasado, ¿no?
Estamos confinados.
Claro. Semana Santa, efectivamente, pero de inmediatamente después, digamos que las puertas se abrieron prácticamente del todo. A mí me da la impresión que lo que intenta el gobierno es lo que hemos... venimos hablando hace semanas, y es que la Semana Santa puede ser un punto en el que se rompa una dinámica positiva y nos estemos jugando el verano. Entonces yo creo que yo no veo la ola por ninguna parte, la ola entendiendo como tal lo que nos ocurrió con la segunda, con la tercera, pero sí veo un riesgo de repunte serio, cuando sobre todo el nivel de vacunación está en niveles muy bajos todavía. Y por lo tanto creo que hay que ser muy estrictos y muy cuidadosos con eso.
Hemos recuperado la señal con el profesor Nistalvillán. Profesor, ¿está usted ahí, verdad? Sí, me parece a mí. A ver si es posible. Inténtelo usted otra vez, porque parece que lo tenemos complicado esta mañana. A ver.
¿Sí? ¿Me oyen?
Ahora sí. Le preguntaba antes por el virus, si después de un año, me parece que va a ser imposible continuar la conversación con el profesor Nistalvillán. Va a ser imposible. No, lo vamos a dejar porque no conseguimos tener una señal limpia y lo suficientemente audible para que podamos continuar con la conversación. Los demás aquí presentes, Pedro Águeda, Javier Redondo, sobre este asunto de la cuarta ola, los avisos que nos llegan, ¿qué análisis tenéis o qué impresión personal tenéis de lo que vais escuchando, de lo que vais conociendo por lo que se nos dice? Pedro.
Yo me siento absolutamente incapaz de saber si el ligero repunte de los últimos días es la antesala de una cuarta ola, o si en los próximos días, como estaba diciendo el profesor antes de que se cortara la comunicación, comprobaremos que lo es o que ha sido un ligero repunte. Claro, esto nos, lo que nos ha pasado ya con anterioridad, y esto sí que tenemos experiencia, es que los indicadores negativos se han producido antes de las fiestas, y pues no hace falta que recuperemos aquí lo que ocurrió en verano o en las Navidades, que sí que se podría asemejar un poco más a la Semana Santa, no tanto por las reuniones sociales, sino, bueno, pues por el motivo de celebración y festejo, acompañado por el buen tiempo que tenemos, aunque creo que, por supuesto, como es un clásico, se estropea para los días festivos de la Semana Santa.
Sí, es un clásico, sí.
Eso es lo que he visto ahora, aunque, bueno, las previsiones están para que se incumplan, ¿no? Así que el cuento de la lechera, yo, con lo que está diciendo Agustín, este tema de salvar las campañas es pan para hoy y hambre para mañana. Está clarísimo, yo creo que es evidente que es terrible las consecuencias de la dicotomía salud-economía, y que cuanto antes recuperemos la salud y acabemos con la emergencia sanitaria, antes volveremos a una normalidad que provoque la verdadera recuperación sólida y permanente de la economía.
Voy a hacer un tercer intento. ¿Sigue usted ahí, profesor? ¿Está por ahí?
Sí, aquí sigo. A ver si ahora no se corta y hay buena señal.
Pues eso, cuando va a sacar un córner a Leti decimos ahora, Leti, ahora. Pues ahora. le iba a decir, la variante británica, dice el Ministerio, que ya es predominante más de un 50%. ¿Le preocupa?
Me preocupa en el sentido de que, bueno, pues se imponga y pueda tener una ligera mayor incidencia a la hora de ingresos hospitalarios que las que están circulando ahora mismo, pero no me da miedo en el sentido de que sabemos que la vacuna es totalmente efectiva, igual de efectiva prácticamente que contra las variantes que estaban circulando inicialmente. O sea que la vacunación, cualquiera de las vacunas que se están administrando, va a funcionar contra ella, y eso es en lo que tenemos que incidir ahora mismo.
Un año después de que entrara el virus en nuestras vidas y con todas las consecuencias que son conocidas, ¿ustedes conocen ya el comportamiento de este virus, que sube y baja, va y viene, pero sigue ahí?
Bueno, el virus se comporta en este sentido muy parecido a otros virus respiratorios. La gran diferencia de esta pandemia con otras que hemos vivido en el pasado es que esta es la primera vez que la tratamos de contener a nivel mundial, todos a una, con restricciones que van más allá de las fronteras dentro de un país. Y en este sentido, pues el virus no ha llegado a tanta población como hubiera llegado, por ejemplo, pues una gripe pandémica o... Por las características que tiene este virus, también es el que haya muchas personas asintomáticas y muchas personas que no desarrollen síntomas inicialmente y luego pues sí que los manifiesten, pero durante ese periodo asintomático infecten a otras. Bueno, pues esto es lo que ha permitido una expansión muy grande del virus, al igual que otros virus respiratorios. Y bueno, en ese sentido se está comportando similar. La diferencia en este caso es, como decía, que ahora mismo estamos tratando de contener o de poner puertas al campo, ¿no? Y es algo muy difícil, y de momento la mejor herramienta que tenemos es la vacuna, y está yendo muy lenta, pero muchísimo más rápida que las que podría haber contra otras vacunas, por ejemplo, hace 10 años.
Si el virus va a seguir variando, ¿las vacunas pueden hacer frente a todo tipo de variaciones de este virus? Sí, ¿Es previsible?
Las vacunas se van a ir adaptando. Me consta que hay procesos industriales de adaptación a las nuevas variantes para tratar de, bueno, pues incrementar la eficacia no solamente sobre las pasadas, sino sobre las presentes y posiblemente frente a las futuras. Hay algunas vacunas que son más fáciles de modificar y de adaptar que otras, pero bueno, pues es algo que se irá poco a poco haciendo en la medida en que unas se hagan predominantes sobre otras, algunas variantes en circulación se hagan predominantes sobre otras.
Si las vacunas pueden con el virus, ¿qué pasa con el virus? ¿Se va? ¿O sigue, o va a seguir ahí, como tantos otros virus?
Bueno, pues con lo que sabemos de este virus, y sabemos de momento que, bueno, pues va a haber personas que no están vacunadas, tanto pues en nuestra sociedad como en otros países donde no lleguen las vacunas, o de momento pues a la población más pequeña, ¿no?, a los niños. Sabemos que el virus que les puede infectar va a seguir circulando, al menos en esta población. Y por otro lado, sabemos también que la vacuna, tal como las vacunas, las distintas formulaciones de vacunas, tal como están concebidas, no van a bloquear completamente el que una persona se infecte y que pueda llegar a transmitir el virus. Entonces, habrá que ir mejorando esa vacunación y viendo si somos capaces de contener, de poner realmente una puerta, una valla impermeable al virus para que no entre dentro de una persona y no se pueda transmitir. Si llegamos a ese límite, a esa frontera, es posible que en algún momento podamos pensar en que desaparezca el virus. Con una salvedad, y es que todavía no sabemos cuál es el reservorio natural. Si solamente el reservorio natural fuera el humano, y solamente el virus estuviera circulando en el humano, pues podríamos llegar a pensar en algo parecido a la erradicación de la viruela o la erradicación del virus de la poliomielitis. Y esto de momento pues ha visto que el coronavirus puede saltar animales y podría ser que esos animales en torno a nosotros pues fueran también reservorios y fueran el núcleo que diera lugar a una nueva zoonosis en el futuro y haga muy difícil la eliminación total del virus. Pero bueno, eso ya son problemas que tendremos que afrontar un poco más adelante.
Por supuesto que faltan dosis de vacunas, pero ¿qué porcentaje de población debe estar vacunada para dar por vencido al virus, profesor?
Bueno, pues precisamente es lo que se habla de la inmunidad de rebaño, tiene en cuenta pues lo que es el número reproductivo básico, cuántas personas puede infectar una persona infectada, pero ese número, ese porcentaje que se necesita para la inmunidad de rebaño considera o tiene presente que esas personas vacunadas no serían nuevamente transmisoras del virus y tal como hemos dicho en la pregunta anterior, sí que podrían llegar a serlo. Entonces, ese 70% puede resultar todavía no suficiente y haya que subir pues a un mayor porcentaje de la población para que, en caso de que haya brotes nuevos, se contenga. De todas formas, antes de llegar a pensar en eso, para mí lo fundamental y lo que está impactando a nuestra economía y a nuestra sociedad es el efecto del COVID grave y de la muerte. Si no tuviésemos ese problema, otro gallo cantaría. Y eso es en lo que tenemos que incidir. ¿A qué porcentaje de la población tenemos que llegar para no tener problemas sanitarios, para no tener estos problemas de saturación hospitalaria y para que no siga muriendo gente, ¿no? Y cuando lleguemos a eso, pues ya pensamos en la inmunización de rebaño o en lo que quieran.
¿Y a qué porcentaje hay que llegar?
Pues por eso precisamente es lo que estaba diciendo. O sea, no es el 70 y probablemente pues esté entre el 70, el 85, el 90%, dependiendo de que las vacunas actuales reduzcan en un porcentaje mayor o menor la capacidad de transmisión del virus si una persona se infecta. Estando vacunada, si una persona se infecta y puede infectar a otra.
¿Qué le ha parecido a usted, y termino, le ha parecido prudente, exagerado, que se haya suspendido durante unos días la vacunación de AstraZeneca? Hay un estudio de hace unas horas, AstraZeneca rebaja al 76%, desde el 78%, la media de efectividad en las vacunas en su último estudio en Estados Unidos.
Claro, y ahí es donde un poco estamos todos, en general, se está un poco, yo creo que, confundiendo o malinterpretando esos datos. Cuando se hace un ensayo clínico y se busca esa efectividad, se busca una efectividad a la hora de proteger de síntomas del COVID. Sí, tiene un 70 o un 65% de capacidad de reducción de síntomas, pero nuevamente, ¿cuál es el problema en nuestra sociedad? ¿Que tengamos síntomas o que tengamos que ir al hospital y morirnos? Pues para mí es este segundo problema y eso es lo que no se está diciendo con ese 60%. Habría que ir a esos datos y decir, bueno, ¿cuántas de estas personas vacunadas al final tuvieron que ingresarse? ¿Cuántas de estas personas al final murieron? Y esa efectividad, si se mide efectividad como COVID grave y como muerte, va a ser un porcentaje mucho más alto. Todas las vacunas tienen una eficacia muy grande a la hora de proteger del COVID grave y de la muerte. Y pues me parece, pues eso otra vez, un problema de comunicación. Se incide en algo que no es el problema real. El problema real es el COVID grave y la muerte.
Profesor Nistal Villán, le agradezco su perseverancia para mantener la comunicación con los oyentes de Onda Madrid esta mañana y escuchar sus explicaciones y sus opiniones esta mañana. Querido profesor, gracias, que le mando un fuerte abrazo, que le vaya bien.
Gracias, un abrazo.